8 y 20, y sabes, yo estoy cumpliendo un sueño, quiero decirlo, porque yo viví, tengo 65 años, viví la época de la educación cuando había que ir al liceo con el pelo dos dedos arriba de la camisa y te controlaban en la entrada, te hacían dar vuelta a la cabeza a ver si no tenías el pelo atado. Yo iba con ondulines que mis compañeras me hacían un moño con costado y muchas veces pasé, muchas veces no. Y tener a un director de educación con el pelo largo es una cosa que para mí me encanta. Me siento realmente que esa victoria la tuve, la tengo. Sabía que esa victoria algún día iba a llegar y bueno, Gonzalo Baroni está acá. No tiene, no es una melena como Black Sabbath o
usted ya se pelo largo, nano, decilo.
Yo también lo tuve, ya no tengo edad para tenerlo. No sé si no tengo edad o me lo corté porque me lo corté, pero... Pero bueno, tener un director de educación que tenga el pelo largo a mí me mueve cosas, me dan ganas de sonreír. Y bueno, y no está mal arrancar una entrevista sonriendo, y porque hoy hablábamos con Riga cuando presentábamos que ibas a estar acá, Gonzalo, que bueno, que teníamos que empezar hablando de la sensación térmica, de los milibares, de los hectopascales. ¿Cómo está el clima para esto que se viene ahora? Ya hay gente comprando... maestros y profesores que van a empezar a ir a los institutos, a llegar a encontrar esta reforma educativa que tanto se ha discutido, tanta trinchera tiene, tantos argumentos encontrados. Ahora el último es literatura, pero parece que hasta afuera, por si abren para afuera o para adentro las ventanas, se va a discutir. Buen día.
Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés Nano, por traerme este programa que realmente es una referencia en la mañana, y que te voy a decir, tu melena también fue referencia para mí durante mucho tiempo, mi crianza televisiva y demás, mirá que...
Había que animarse a entender
una melena. Y esa voz peculiar también. Pero bueno, no, muchas gracias por la invitación y gracias por poner el tema de la educación en un horario importante donde la gente está llegando a trabajar, donde están... aprontando muchas cosas y algunos yendo a la playa, porque estamos en una semana de carnaval que algunos se la tomaron un poquito más larga y que lamentablemente no tenemos lluvia para los productores, pero bueno, tenemos buen clima para descansar un poquito. Pero bueno, la educación es un tema muy peculiar. Yo escuchaba ahora a Julio cuando hablaba de economía, y yo en realidad soy economista en primeras nupcias, después me volqué a las políticas públicas educativas.
Ah, mirá.
Después de dar clases.
Primeras nupcias, muy bien definido.
Y bueno, pero qué es lo que te marca, ¿no? Uno, claro. Che, ¿qué hace? 18 años, la facultad, no sé qué. Bueno,
economía
me gustó, bárbaro, pero yo un momento me cansó, o capaz no era el punto de vista o el prisma de lo que lo quería ver. Y me fui a estudiar políticas públicas educativas, reformas y demás. Y por eso me dedico a eso. Entonces mucha gente a veces me pregunta, ¿pero un economista hablando de educación? Es importante también, así como un ingeniero, así como un maestro, así como el peón de la estación o el que sea necesario. Me parece que es importante tener muchas visiones en este tema. El tema educativo, como decía Nano, es algo que está en la mesa cuestionado ahora, pero está muy cuestionado después de la pandemia. Y a mí me pone muy contento que la gente esté mirando el programa de literatura. Me pone muy contento que la gente esté discutiendo si incluimos un tomo o si lo que sea. Pues yo cuando terminé el liceo, que lo terminé hace unos cuantos años...
¿Qué edad tenés?
37. Lo terminé en la crisis, lo terminé en 2002, 2003, y la libreta, que ahora, bueno, algunos siguen con el papel, pero la gran mayoría se hace a través de tablet y demás, la libreta decía Plan 76. Uh-huh. Y yo terminé en el 2003 la educación formal obligatoria con mis 18 añitos, impecable, todo bárbaro.
¿Te fijabas en eso o te
76.
Fijaste después?
76.
¿Te fijaste en ese momento? ¿Te dolió ahí?
No, en el momento.
¿Cuándo fue que te diste
cuenta? Y ahí
iba
a enganchar con eso. Yo en realidad no me di cuenta en el momento, porque yo tenía unos profes de los buenos y de los otros, o claro, por lo menos en mi paladar, ¿viste? No. Yo qué sé, me copa más la historia o capaz no tanto la ciencia física. Y bueno, y vos ibas para adelante. Y después, cuando fui a buscar años después los papelitos, las cosas, volví a reengancharme con el liceo y demás. La bendita Fórmula 69, que todos en algún momento la fuimos a buscar, que recién desde el año pasado, si querés ir a la Universidad de la República, no es necesario ir a buscarla, que alcanza a ir con el número de cédula.
Mirá,
a las bedelías.
Desde
de
el año pasado.
Desde el año pasado, una cosa ridícula, ¿no? Tenías que ir al liceo a buscar el papel, que a veces ibas a un liceo que había cambiado el turno, entonces era todo un barullo bárbaro.
Bueno, y todo el tema psicológico, Gonzalo, cuando querías, ya eras, no eras adolescente.
Entrar al liceo.
Volver a entrar y diciendo, y este fracasó, fracasó y era hora de grande.
Tenés que ser un arqueólogo para buscar el
terrible, terrible. Bueno, eso se simplificó, pero me tocó ir. Voy y encuentro, decía, los últimos tres años, cuarto, quinto y sexto, Plan 76, Plan 76, Plan 76. Plan 76.
¿Qué es?
Mi claro. vieja escuchó en el plan, estudió en el plan 76. Que también le pregunté después, che, vos no tenés los papeles. Mi vieja en el plan 76. O sea, estamos hablando de que una generación entera estudió lo mismo que estudiaban sus padres. Y bueno, y ahí parte, más allá de mi anécdota, que es muy simple, pero seguro que el 99% de los que me están escuchando nunca en su vida miraron qué plan tenían, pero es muy probable que hayan tenido o un plan igual o muy parecido al de sus padres. En serio, cuando ahora tengo un teléfono en la mano, vos ahora cuando comentaba lo de los dos dedos, de cortarme el pelo y demás, ¿vos tenías un teléfono dentro de la clase? Me parece que no.
No, no.
Andrés tampoco teléfono. Y yo tampoco. Bueno, ahora la mitad del recreo o buena parte del tiempo de distracción que los profesores y los maestros están con los gurises es, che, el celular. Che, no mires esto. Y están peleando todo el tiempo en dar una clase que sea atractiva.
Para salir de ahí.
Porque si no, ponen un video de YouTube. ¿Para qué me van a escuchar a mí, que estoy viejo? No bailo en TikTok y además seguramente no me he visto copado como les gusta que se vistan ellos. ¿Qué podría mirar para adelante este loco? Y mirá que yo tengo 30 y pico de años. Imagínate las maestras que saben un montonazo y tienen una experiencia enorme, que hace 30 años que dan clase y se paran y los nenes... Y no, mirá el video, cómo baila Tini Tini y no sé qué. Pero hay una cosa que lo estoy simplificando y seguramente alguien me podrá decir, bueno, pero pasa un poco...
Poco no, es un poco así.
Claro. Es una línea. Y bueno, imagínate eso, vuelvo a lo del plan. ¿Tantos años para cambiar un plan? ¿Tantos años para ver lo que estamos estudiando? Y bueno, esto es lo que estamos estudiando. Y después de la pandemia, cuando estábamos encerrados y volvíamos a clase y no sé qué, y mucha gente, fuimos el primer país que cerró y el primer país que abrió.
Bueno, la reforma se había anunciado antes. El gobierno había dicho antes.
Pero nosotros fuimos el primer país que cerró y el primer país que abrió.
Sí.
Teníamos un grupo relativamente pequeño de familia que decían, son unos asesinos, están volviendo a clase con mis hijos no se meta. Y tenías algunos corporativismos docentes que decían, no, como nosotros somos como la primera línea de batalla. Sí, porque las escuelas, los liceos, Y los centros educativos es la primer cara del Estado en todas partes del país. No es un policía, no es un cuartel, no es la oficina del Banco de Seguros. Es la escuela que la familia, en el paraje rural más recóndito del país, en la ruta más perdida de nuestra patria. Bueno, eso es el Estado. Y ahí volvimos. Y ahí la gente empezó a hablar de educación. Y ahora estamos discutiendo si ponemos un libro de historia, si las fuentes... ¿Quién hablaba de fuentes en el programa de historia? Ninguno de los tres que estamos acá, yo no tengo ni idea si estudiábamos la Ilíada o si prefería leer a Saramago o a Onetti. Y yo qué sé, a mí siempre me gustó más la literatura nacional. Pero en realidad porque tenía una profe que le daba para la literatura nacional, pero en realidad no sé si Borges me gustaba más. Lo mismo, digo, estoy hablando de literatura que es un poco más neutro.
Era bueno,
pero
Borges,
en historia...
Borges era lindo. Ahí me enseñó algo Borges maravilloso. Que las cosas no hace falta, no necesitan calificativos ni adjetivos. Bueno. Si querés, el sol brilla, ¿no? Uh-huh. El sol. Ya brilla por sí porque es el sol. Eso me enseñó Borges, me dejó con los ojos abiertos varios días así.
Gonzalo, ayer estaba mirando un programa en TN de noche, un informativo, o una especie de periodístico, y había una persona que estaba en una computadora y estaba explicando de qué se trataba el nuevo chat de inteligencia artificial. Y los periodistas le hacían preguntas para que le hiciera ese chat. Y entre esas preguntas le daban palabras o temas para que la computadora de alguna manera contestara. Y bueno, le decían, haga un discurso de un político candidato a la presidencia, escriba sobre una noticia periodística. Y realmente era impactante ver cómo esa computadora dialogaba como si fuera un ser humano del otro lado escribiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la reforma educativa, como vos decís, está, vamos a cambiar un plan. Pero el mundo gira a una velocidad tan impresionante y esto está evolucionando y el propio técnico que estaba explicando eso decía que hay cosas que ya superaban lo que él estaba haciendo ahí. ¿Cómo hacemos entonces realmente con esta reforma educativa, que algunos dicen que es una reformita, que otros dicen que es una reforma, para que los jóvenes, sobre todo, teniendo en cuenta vos que sos economista los números, la deserción tremenda que había de sexto a primero del liceo, sobre todo en la escuela estábamos bien, pero en el liceo, entrabas al liceo y después del primer año se van los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacemos con esta reforma? De alguna manera es un comienzo para esto seguir continuando. Este año vamos a ver algo y capaz que el otro vamos a ver otras cosas. ¿Qué es lo que se va a encontrar los jóvenes en este año cuando entren en estos cambios, ¿no? En este liceo que ya no es primero y segundo y tercero, sino que es séptimo, octavo y noveno. ¿Qué se van a encontrar?
Bueno, primero que nada, estamos en el Uruguay de Real de Azúa, del impulso y su freno, ¿no? O sea, muchas cosas que uno va, las empuja y se va frenando. Ahí hablaban de economía un segundo antes. Che, bueno, pero es un... ¿cómo es el palo y la caricia, ¿no? Yo creo que no es 100% así, pero el Uruguay es muy tibio para tener el impulso. Pero para tener el freno estamos todos de acuerdo. Porque todos queremos reformar, todos queremos cambiar. Hablo de educación, pero
te puedo hablar... Nos pasa seguridad social, nos pasa en todas las...
De todos los temas polémicos, los que nos van a jorobar a todos en el corto plazo o nos van a mejorar la vida en el corto plazo. Pero siempre es, che, pero no tanto. Y los primeros que te llaman son los tuyos. Los primeros que te llaman son los tuyos. Siempre, che... Mirá que tengo una maestra en el paraje, no sé cuánto, que dice que esto...
Los tuyos te referís a la tropa tuya.
Y sí, o a los más afines. Llamémosle los más afines porque uno cuando entra a los lugares de representación política o de designación política, te encontrás que muchísima más gente te votó de la que realmente te votó. Y decís, pa, qué bueno, estoy lleno de blanco. Pero bueno, pero más allá de eso...
Así que vos te has llevado varias sorpresitas, sí.
Y capaz seguramente todavía no me las llevé algunas, sí. porque hay mucha gente que tenemos una cosa muy linda en el Uruguay, que es la estabilidad. Y esto del impulso y su freno, me parece que Real de Azúa, cuando planteaba lo del impulso y su freno, lo planteaba hablando del ADN profundo del Uruguay, que es, bueno, vamos a hacer cambio, pero no tanto. Es como Santos, el dictador, o La Torre, dijo, che, La Torre fue, perdón, me corrijo, La Torre que dijo, che, esto, los uruguayos son ingobernables. Y lo dijo en 1800. Valle lo mismo, el Alto de Viera vino después, bueno, se frenó. El gobierno blanco que vino después de mucho tiempo realizó varias reformas, pero después, bueno, el Uruguay no tanto. Y así lo mismo. En su momento, Jorge Valle lo trataron de loco cuando planteó varias cosas. Al propio Tabaré, el plan Ceibal, que ahora es Ceibal, otrora Ceibal, fue algo que Miguel Breitner, con muy buen tino, le trajo esta idea al presidente Tabaré Vázquez y de pasillo casi que lo tuvo que convencer, porque entre 50 cosas, che, me van a matar con esto. Y efectivamente tuvo a todos los sindicatos de la educación, a los colectivos docentes, a madres, padres, gente de la oposición, ahora en el gobierno, en contra. Y era muy poca la gente, solo la gente que estaba en el sistema educativo estaba
en favor. El ambiente.
Y, y el Uruguay es un poco eso. Y yo creo que esta reforma le plantea muchos aspectos que ha tenido que dejar prendas en el camino. Sí, porque arrancamos, llamémosle una pista con obstáculos, cuando todo esto estaba planteado sin los obstáculos. O sea, imagínense las carreras de los Juegos Olímpicos, pero sin las vallas. Y además estuvimos 2 años discutiendo hasta qué nivel de profundidad íbamos a tener, porque para hacer una reforma educativa, como casi todas, pero en particular reforma educativa, hay que ser bastante valiente. ¿Por qué? Porque a mí... Cuando mis votantes, el presidente, el ministro, todas las personas, todas las cadenas de mando vengan y te digan, y ustedes, señor Robert Silva le van a decir lo mismo, a Gavito le van a decir lo mismo, y ustedes, ¿qué fue lo que hicieron? Porque ahora viene la campaña y tenemos que decirle a los Andrés, a los Nano, a toda la gente que va a ir a votar, che, hicimos A, B y C. Dijimos que íbamos a A, B y C y llegamos a A y B y un poquito del C. ¿Y por qué? Bueno... ¿Y qué hacemos? Porque yo ahora voy a tener una modificación de tributos, de impuestos, que es muy positiva, fue anunciada, pero en el sueldo siguiente vos vas a tener un impacto. Yo ahora te cambio los programas de literatura, te cambio la forma en que los docentes enseñan esos programas de literatura, te cambio la forma en que designamos a los docentes a ese centro educativo. ¿Y yo qué voy a mandar a mi nene a ese liceo o a esa escuela? ¿Cómo lo voy a ver directamente? Y bueno, lo voy a ver en varios años, lo voy a ver seguramente cuando culmine todo el periodo y cuando veas que tenga otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias y otro tipo de encare hacia resolver problemas.
Cuando tenés un chat GPT. Cuando te recibas y digas plan 2023.
Claro, pero vos tenés, Andrés decía lo del chat. Bárbaro. Yo agarro, mirá, el otro día tuve que hacer una ponencia en un panel de innovación educativa en México. Y estaba con tipos muy relevantes y yo era... No te dicen gurí, pero te tratan como gurí, ¿no? Porque vengo unos años atrás de la mayoría. Y bárbaro. Agarré y dije, voy a probar porque esto va a salir en algún momento. Y agarré y las preguntas guía de los paneles, imagínense que ustedes me hubiesen enviado preguntas, lo mismo, las pongo en el chat. Pongo en el chat y digo, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar con esto u otro? ¿Qué? Y agarré, los puse. Las respuestas fueron... fuerte y al medio, hablando de fútbol, ¿no? O sea, es qué debería decir, esto que decían, qué debería decir un político, de qué forma, cuál es la, qué es lo que vos, un tipo que está en el ambiente educativo y que va a decir cosas sobre innovación educativa, debería decir. Porque ¿qué hace el ChatGPT? Junta la masa de la mayoría, los extremos los corre un poquito y dice, bueno, es como una campana de Gauss, los que se acuerdan, la campanita fuerte y al medio, pateo un penal, si lo pateo al córner soy un crack, pero si lo pateo fuerte y al medio probablemente lo haga, porque si lo pateo al córner y lo erro, a la esquina y lo erro, me van a putear. Básicamente es eso. El ChatGPT, lo estoy también simplificando, es un poco lo mismo. La gran mayoría de las intervenciones fueron para ese lado. Y yo dije, yo tengo que decir algo distinto, porque tengo que destacar, porque soy más chico, tengo menos experiencia, y además soy un actor político, que donde le ras un poquito, muchas gracias, nos vemos mañana, y me dedico a lo que toda mi vida me dediqué, que fue en otros ámbitos. Entonces tenés que decir algo innovador, tenés que decir algo que rompa un poco los esquemas.
Y tenés que, ese famoso tenés que, ¿no? Esa
desesperación no, y no, y hay un tema también generacional que el mundo, porque siempre castigamos al Uruguay, que el Uruguay castiga a los más jóvenes y un montón de cosas. El mundo castiga a los más jóvenes. Porque cuando hablas con todos los popes de la educación, de la economía, encontrás toda gente que fue al liceo en la época que fuiste vos, ¿no? Que es gente que tiene mucha carpeta, mucha espalda, muchas cosas, y que suma un montón, pero que a veces no deja crecer tanto a locos más jóvenes. En muchas, sobre todo estoy hablando del área de investigación, estoy hablando del área de políticas públicas y demás. Entonces, ¿y cómo decís para que este loco retenga que, opa, viene alguna cosa interesante? Y ahí lo probé, ¿no? Estoy haciendo el cuento corto, una historia larga, ¿no? Pero en el chat probé, bueno, vamos a probar esto. Bueno, el desafío principal de la educación, con mucha simplificación también, es si voy a tener a alguien que lo voy a evaluar, le voy a preguntar cuándo fue la Batalla de las Piedras, por qué fue la Batalla de las Piedras, quién dirigió, quién ganó la Batalla de las Piedras, cuáles fueron las principales frases de la Batalla de las Piedras. ¿Y dónde quedan las piedras? Que es básicamente lo que aprendimos todos los que estamos en esta mesa cuando fuimos a clase de historia. Se lo pongo al ChatGPT y no necesito al profesor de historia. Entonces yo lo que necesito es que el profesor de historia se pare delante mío y me diga, mirá, las batallas suceden porque en determinado contexto pasa esta cosa. Pero mirá que muchas cosas de las que te voy a decir, andá a otros libros porque capaz hay una vueltita de tuerca, algo
que
distinto.
Está bueno que lo busques.
Y además está bueno que lo busques.
Sí.
¿Por qué? Porque buscarlo es lo que te va a resolver muchas cosas en la vida. Porque vas a estar en la cola del súper y vas a escuchar a alguien que va a decir algo y vas a googlear y vas a decir, pa, ¿y este producto que tiene el carrito que está al lado mío? Desde esa cosa tan simple hasta, voy un poquito más atrás, yo enseñaba matemáticas en el Marconi prácticamente 2 años.
¿En dónde?
En la Escuela de Oficios de Don Bosco. Y cuando enseñaba matemáticas, le enseñaba a gurises de lo que vendría a ser un equivalente a primero de enseñanza media. La mitad de mi clase de matemáticas era enseñarles que no los jorobaran en el almacén de la esquina. Que si iban con 100 pesos a comprar 100 gramos de jamón y un pedazo de queso, o unos chicles, o una caja de puchos para los padres, el vuelto fuera correcto. Que si yo te digo, che, la esquina, la perpendicular, sepas lo que es una perpendicular. Que sepas cómo medir y para qué me sirve medir las cosas. Que sepa que los 100 pesos se pueden fraccionar en billetes de 20, en billetes de 50, claro, en monedas de 10. Y esas cosas las aprendimos a algo tan básico, mucho más atrás, que eso son competencias.
Gonzalo, ¿qué es lo que tranca a los docentes, profesores, sindicatos? ¿Dónde está la tranca? Si lo mirás, porque vos sos un tipo abierto, te puedes sentar a conversar con cualquiera.
Sí.
Y te vas a poner de acuerdo con cualquiera. ¿Dónde está la tranca ahí?
Yo creo que hay una parte de formas de las reformas educativas profundas en general han tenido toda su oposición de los colectivos docentes. Y cuando me refiero a colectivos docentes me refiero a los que son muy representativos y los que son un poquito menos. Pero los colectivos docentes, sindicatos, federaciones y demás. Y en general han tenido muy buenos interlocutores y a veces no de los otros. Eso también. Y después hay una parte que es los tiempos. De que las reformas en general han llevado seguimos, a ver, estamos en el 2023. Seguimos hablando de la reforma Rama, como la última gran reforma o los últimos grandes cambios. Rama fue, muévase 5 casilleros para atrás. O sea, sí, sí. Estamos hablando de que los programas que modificó Rama, o que empezó a modificar Rama, y muchas de las cosas que empezó a modificar Rama, las sufrí yo cuando iba a la escuela, no al liceo, a la escuela. O sea, estamos hablando que esa fue la gran reforma y tuvo mucha oposición y demás. Las grandes reformas ahora llevan mucho más tiempo, y aparte son reformas que cuando están empezando a terminarse de implementar, ya se está pensando la siguiente. Nosotros estamos hablando de, por ejemplo, tener aprendizaje basados en proyectos, que es básicamente poner el gato en la mesa, para simplificarle a los oyentes. Ponés el gato en la mesa y bueno, ¿cómo discutimos con el gato en la mesa? O sea, con el proyecto arriba de la mesa. Vamos a resolver, en el barrio hay un problema con los semáforos de la esquina, ¿por qué están mal puestos? Bueno, discutamos, nos sentamos con los gurises y uno dice, che, ¿y por qué no hablamos con el alcalde de la vuelta? Y otro dice, no, pero mirá que eso lo maneja Vialidad. No, mirá, y otro dice, pero en verdad los vecinos van muy rápido. Empezamos a discutir el problema y lo llevamos para adelante. Todo esto tiene 50 años para atrás. Y en Uruguay solamente en algunos lados se aplica la UTU, en algunos programas hace mucho tiempo, en algunos programas más experimentales, y algunos docentes que igual lo llevan adelante a pesar de los equipos inspectivos que le dicen, che, estás un poquito afuera de la línea o demás. Entonces ahí también hay un tema de, hay cosas que en Uruguay se vienen haciendo bien hace tiempo, pero muy poco. Ahora hay que hacerlo mucho más rápido porque las cosas están cambiando y porque además los países de referencia, cuando vos mirás a nivel internacional, esto no solamente ya lo aplicaron y ya lo están cambiando, sino que ya están pensando en otra cosa. Vos cuando hablás, la gente dice Finlandia. Digo Finlandia porque ideológicamente va a estar de acuerdo la gente del frente, va a estar de acuerdo los blancos. Es como... Estamos todos de acuerdo.
Sí, es neutro, sí. Estamos todos de acuerdo, sí.
No, no es como quién es mejor, Messi o Mbappé. No, acá estamos, creo que la grieta, no hay ninguna discusión que Finlandia está llevando adelante cosas. Aprendizaje basado en proyecto. Hace rato ya lo están recontra sacando del programa. Y además, acá me acuerdo que teníamos varias discusiones y debates. Che, la primera infancia, ¿cuándo arrancamos? Si es obligatoria a los 4 años y demás. En Finlandia lo sacás caminando y vas solo a la escuela cuando empieza a ser obligatorio. Hace tiempo. Yo con esto estoy diciendo que está bien, ¿no? Porque es otra cultura, es otra sociedad. Pero lo que voy es que en el mundo a veces decimos, las cosas deben ser así. Y Uruguay termina con una visión bastante local, muy aldeana, que decir, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo llevamos
a la realidad suda, ¿no?
Gonzalo, ¿pero el problema son los gremios?
No, no, yo no creo que sean los gremios. Yo creo que hay algunos dirigentes de algunas corrientes gremiales que han tomado la decisión, a mi entender errónea,
de trancar,
de tener un discurso agresivo en lo público. Porque cuando te juntás a charlar, y en muchas cosas estamos de acuerdo. Sí, capaz claro, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo en los tiempos. Creo que salvo alguno más radical, que han cambiado el discurso en el último tiempo igual, todos estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma. Lo que no estábamos de acuerdo al principio, y me parece que ahora estamos bastante de acuerdo, que las decisiones las tomamos nosotros. Bueno, que eso en el último punto, tiempo claro, se había virado, ¿no? Se había cambiado un poquito. Que era bueno, para esto lo tenemos que negociar. A mí me pasó, también, perdón, una otra anécdota. Primer semana de trabajo, pocos días antes de que cerraran la clase y que todo el mundo se me fuera a trabajar en teletrabajo, ¿no? Me siento, viene un jefe de sección y me dice, director, acá sabemos que somos partidos distintos, así que bueno, vamos a acordar algunos términos. Yo tenía menos barba, menos canas y menos experiencia, pero muchos años trabajando en el cogobierno y negociando con algunos de esos un poquito más pesados, con algunos años, esos estudiantes viejos, ¿no? Que uno, mira, yo te puedo negociar lo que quieras, siempre que sean condiciones laborales. La política pública la llevo yo, y yo te voy a decir lo que se va a llevar adelante. Bueno, esa discusión que puede sonar...
¿Cuánto hace que te ves sentado en la silla?
Y 4 días, porque creo que fue un jueves y había arrancado un lunes, una cosa así. El 2 de marzo arrancamos porque el primero cayó domingo.
Sí, esa es la discusión inicial.
Y bueno, y esto que ahora me parece que en la sociedad caló bastante, es, bueno, pará, vamos a negociar. Negociamos si al profe le cambiamos el salario, le cambiamos las condiciones salariales, le cambiamos un montón de cosas. En programas, en cómo vamos a conducir la educación, porque todos los que estamos acá presentes, los que están del otro lado del vidrio, los que me están escuchando y los que estamos sentados en la mesa, cuando fuimos a votar, los que somos mayores, ¿no? Los que fuimos a votar, dijimos, por distintas razones, pero una de las razones fue educación. Ah, no, la educación es tema de los sindicatos. Esto no lo discutimos.
Ah, Gonzalo, pero la reforma no se puede hacer sin los docentes. O sea,
de alguna manera... Sin los docentes, pero ¿docentes es igual a sindicatos?
Está bien, es lo que te quería decir. O sea, ¿cuántos de los docentes de verdad apoyan las reivindicaciones de los gremios, ¿no? De los que lideran los gremios, ¿no? Porque ahí hay una diferencia, sobre todo se daban los días de paro, desde el CODICEN muchas veces se marcaba la cantidad de profesores que habían adherido al paro, la cantidad que no habían adherido al paro. Pero de alguna manera, la reforma educativa, más allá de los que están a favor o en contra dentro de los docentes, la tienen que llevar ellos adelante. Las líneas las marca el gobierno, las marcan los directores, pero los que la llevan son los docentes, son los que tienen ese vínculo con el estudiante, el que tiene que lograr que todo eso que vos me decís se transforme en la realidad. Y bueno, hay muchos integrantes de los gremios docentes que están desde que salió el tema, de que no se generaron los ámbitos, no se dieron los tiempos en las asambleas, se entregó todo muy sobre la hora, estábamos en diciembre y todavía faltaban algunas definiciones de los programas. Es decir, como que la reforma que hace tiempo se venía hablando, medio que se habló de apuro, por lo menos, o se hizo de apuro, según decían los gremios. ¿Cómo ves vos el comienzo de clases? O sea, ¿vos ves que los gremios y algunos representantes van a salir con todo de entrada, o vos ves que la cosa calmó y se va a ir viendo cómo camina el, cómo pasa el caballo el arroyo?
No, hay una parte que coincido plenamente en el análisis al principio que hacías. Son los docentes los que ejecutan. Yo con esto estoy hablando de la primera discusión que se da en casi todos los ámbitos públicos, que es el poder. Es quién detenta el poder y quién va a llevar adelante las correas del asunto. Ahí son las autoridades. ¿Quién lo va a implementar? En este caso son los docentes, como puede ser una reforma en ANCAP que la va a llevar adelante un gerente de ANCAP o un trabajador de ANCAP o cualquiera de los puntos. La docencia además tiene un componente distinto, que vos como familia estás, llamémosle comillas, entregando tu hijo durante toda una jornada a un desconocido o una desconocida que lo va a moldear para el resto de su vida. Y vos votaste eso. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas discusiones que fueron contadas con los dedos de la mano, pero te dicen, bueno, vamos a empezar a implementar esto en distintos lados del país, y tenés un grupo pequeño de inspectores que dicen, no, yo esto no lo voy a llevar adelante. La cadena de mando. Vos ahí lo que estás haciendo, estás hackeando la autoridad. Ahí hay una discusión de autoridad. Porque después podemos sentarnos, discutirlo, implementarlo, tener asambleas técnico-docentes, y podemos llegar a discutir los tiempos, y no me pongo radical ni para un lado ni para el otro, decirte, ¿faltaron o no faltaron? La LUC fue en el 2020 y la carcasa de esta reforma fue en el 2020. En el 2020. Y en el 2020 hay gente que, pero de sobrepique, ya te dijo que estaba en contra. Y que no lo iba a tratar y que no lo iba a negociar. De sobrepique. Y yo y varios más nos dedicamos a recorrer radios, diarios, televisiones y demás, diciendo cosas que, ah, pero en realidad fue un dirigente de tercera mano que dijo eso, que era casi como la discusión política de hace muchos años, se van a llevar los niños a Cuba. Habían cosas que tenías que discutir que eran increíbles. No, ah, ¿le van a pagar distinto a los docentes que van a los barrios más complicados? Sí, le vamos a pagar distinto a los barrios. Bueno, esas son las cosas que hay mucha gente que juntó firmas en contra, porque acordemos que fue algunas federaciones de secundaria que empezaron con la junta de firmas. Sí, no fue el Frente Amplio.
Con FANCAP fueron los dos gremios.
No fue el Frente Amplio. No fue el Frente Amplio.
Fueron gremios, sí.
El Frente Amplio se sumó a algunas cosas después.
En la campaña se habló de privatización de la empresa.
Privatización
lo dijo el presidente del Frente Amplio, ¿no?
Están cerrando colegios privados en el interior. Estamos en un momento que la gente está corriéndose a su lado. Cuando nosotros tuvimos años, 2009, 2010, 2011, el mejor momento económico de los últimos 50 años, que los colegios privados hacían cola. O sea, tenían colas para ir. O sea, y eso, ¿es culpa del Frente Amplio? Y no necesariamente. Pero había un tema económico que influye. Y ahora, hay en teoría una bonanza económica. Yo escucho en las mañanas, escucho diputados y demás que dicen, acá hay los mejores ingresos de hace mucho tiempo y demás. Sin embargo, la gente se está yendo a los privados. Sin embargo, o sea, hay un efecto inverso. ¿Por qué? Porque la gente hay, de alguna forma, un interés de, se está haciendo y se está valorizando la educación pública. Porque ahí hay un concepto que viene un poquito más atrás. ¿Para qué quiero valorizar la educación pública? Y no es porque yo pago mis impuestos. Que eso mucha gente le dice, no, porque yo pago mis impuestos. Hay un tema de qué es lo público. Es donde me encuentro en esa escuela con el hijo del albañil, el hijo del empresario, el hijo de la maestra, el que le cuesta un poquito más, el que le cuesta un poquito menos. Ese es el concepto.
Contéstame, Gonzalo, ¿lo ves complicado el comienzo de clases?
Sí, lo veo complicado.
¿Lo ves complicado?
Lo veo complicado de la misma forma que vi complicado el recomienzo de clases en la pandemia, y de la misma forma que lo tuvo muy complicado el Frente Amplio antes, cuando llevó adelante algunas reformas y las llevó para atrás. Entonces yo creo que va a haber algunos problemas, va a haber incomodidades, y lamentablemente acá hay un tema de rehenes, que son las familias. Porque cuando hay un paro, cuando hay una conflictividad, es la mamá o es el papá que esas 4, 6 u 8 horas que el niño o la niña va a tener que o buscar a la abuela, en el caso que lo tenga, un hermano, un tío, o un hermanito más grande, o tiene que faltar el laburo.
Sí.
Entonces,
al final, vos ya lo ves, o sea, como que está en el aire.
Y aparte me parece que ahí hay una picardía de algunos dirigentes sindicales que lo que plantean es, a sotoboche, ¿no? También por abajo, al final del día es el gobierno el que tiene que aflojar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para todos y los sindicatos no. Entonces, cuando el sindicato defiende determinados proyectos y demás, a ver, miremos cómo ha cambiado el discurso en el último tiempo, cuando muchos sindicatos de la educación tenían la opinión pública en contra. Pasaron de una discusión más corporativa a una discusión más generalista. Estamos defendiendo la educación pública. Eso es lo que plantean. Y sin embargo, uno de los principales sindicatos que apoyan todo esto es el Sindicato de Profesores de la Educación Privada. O sea, hay muchas cosas ahí en la discusión que es más de la arena política, que lamentablemente las familias son las que están en el medio, y que el gobierno, en muchos casos, la ANEP, el Ministerio y tantos más, al final del día termina cediendo. ¿Por qué? Porque no te podés permitir a los niños nuevamente en las casas sin aprender. Porque eso es lo que pasa cuando un docente falta.
Bien, voló el tiempo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer.
Disculpen
que a veces me pongo larguero porque es un tema que me apasiona.
Deben ser los debates, lo que deben ser los de las mesas, debe ser muy divertido. Bueno, director de educación, un placer haberlo tenido acá. Ya se viene, esto que va a ser, evidentemente todos sentimos lo mismo que tú, que el clima, los efectos pascales marcan algunos rayos y algunas centellas.
Voy a poner ahora en el chat, van a haber paros en el comienzo de la educación, a ver qué me dice.
Que sí.
A ver qué me dice el chat.
A ver qué responde el chat.
Te va a decir que sí.
Inteligencia artificial.
Pero siempre es lindo cuando hay discusión democrática.
Y sí, sí, obviamente.
Que nosotros la tenemos.
Obviamente.
Y hay que valorarla.
Bien. Gracias por
estar aquí. Gracias, Gonzalo.
Nueve 970 Noticias.